Sigue, vale.
Bueno, la fotografía aquí realmente tiene un inicio casi político, ¿no? Hay que decir que estamos a principios del siglo XIX, estamos en una época de invenciones, de descubrimientos, y para muchos era una época de un avance hasta un punto que haya una rivalidad increíble, ¿no? Ya hablaremos de Talbot, que era, digamos, el rival inglés de Daguerre, o se acabaría convirtiendo en eso. Pero básicamente uno inventaba algo o llegaba al descubrimiento de algo, lo patentaba, se quedaba con la patente de ese invento, y muchas veces incluso el gobierno de aquel país potenciaba aquellas patentes como una manera de aumentar un poco el prestigio del país en lo que era el terreno del desarrollo y de las invenciones, ¿no? Niepce obviamente con esto no hace nada, y es Daguerre un poco el que se interesa por los estudios de Niepce con respecto a la heliografía. Y bueno, Niepce es un señor callado, un señor tímido, quizás bastante inseguro, y Daguerre se aprovecha un poco de eso para formar una asociación con la que desarrollar el invento, darlo a conocer al mundo y bueno, en definitiva, conseguir cierta gloria personal también, ¿no? Al principio no sería fácil. Ya desgraciadamente Niepce muere y la asociación de Niepce y Daguerre queda con Daguerre y con el hijo de Niepce, que se desentiende un poquito del tema y permite a Daguerre que, si bien el hijo sigue recibiendo ciertos beneficios económicos con respecto a las heliografías, es Daguerre el que poco a poco va intentando hacerse con la autoría del invento, ¿no? Realmente Daguerre no desarrolla mucho más lo que hace Niepce, pero las circunstancias le permiten aprovecharse un poco de todo lo que es el asunto.
Digamos que Daguerre era el listo, ¿no?
Daguerre era el listo.
A la hora de aprovechar aquello para conseguir su éxito personal y económico. Esta era la historia. De todas formas, también hay una cosa muy curiosa. Ahí se escribe sobre los Chevalier. Eran unos señores que tenían como una, digamos, la droguería donde iban estos señores a comprar los elementos químicos que necesitaban. Y se describe el hecho de que ellos hablaban de un joven demacrado, que en esa misma época también les enseñó a los Chevalier lo que sí serían también fotografías, no lo que después desarrolló Daguerre, que eran los daguerrotipos, que no es la fotografía tal y como la entendemos ahora, ¿no? El daguerrotipo está hecho sobre una placa metálica, hay que verlo tornasolado, o sea, dirigiéndolo, cambiando un poco, ¿no?, su posición para ver la imagen. Son imágenes de mucha nitidez, pero que no es la fotografía tal y como la entendemos justamente ahora, ¿no? Se veía de otra forma. Pero este, según parece, este joven, ¿no?, esto es como una especie de leyenda, pero que podemos pensar que quizás si ocurrió que esto fuera así, por las coincidencias que ya os hemos dicho que ocurrieron en relación al descubrimiento de la fotografía entre varios sitios a la vez y varias personas a la vez. Este joven llegaba a la tienda enseñando fotografías perfectamente hechas sobre papel y con un bote en el que se supone que llevaba el elemento, ¿no?, que era capaz de fijar esas imágenes, ¿no?
A ese respecto hay que decir que este tipo de cosas se llevaban siempre con mucha discreción y a veces con un poco de paranoia, ¿no? Porque creo que era Daguerre el que cuando ya se queda solo con el tema del daguerrotipo, de lo que luego será el daguerrotipo, se dedica a ir a diversas droguerías también de París a comprar diversos productos químicos, no solo por probar nuevas maneras de hacerlo, sino también por despistar a los probables competidores, ¿no? Gente que le pudiese seguir para ver qué compraba, cómo podía hacer cosas con aquello. Daguerre acaba relacionándose con François Arago, que es otro nombre en la fotografía, más que nada por ser el señor que defendió el daguerrotipo frente al gobierno francés, el que, digamos, que lo vendió. Daguerre era un vendedor también nato, pero Arago lo era aún más, ¿no? Es él el que da al gobierno francés, el que desmenuza totalmente todo el proceso de manera que lo puedan entender, y el que consigue realmente que el gobierno de Francia dé una pensión vitalicia a Daguerre y a Niepce, por el invento y lo digamos que lo libera, ¿no? Lo deja libre para que la gente pueda adquirirlo y usarlo por su propio medio. Curiosamente, ¿cómo sería la cosa que cuando el gobierno francés, digamos que lo proclama al mundo, ¿no? La daguerrotipia, Daguerre ya había patentado el invento una semana antes en Inglaterra, lo cual demuestra que ni siquiera él estaba muy seguro de que pudiese ser así, con lo cual ya había tomado las disposiciones necesarias para asegurarse que por lo menos en Inglaterra lo tenía ya patentado y era suyo el invento, ¿no?
Era un comerciante nato. Arago, de todas formas, perdona que te interrumpa, dijo algo que me pareció muy interesante. Porque cuando defendía el tema de la fotografía, daros cuenta que era algo absolutamente nuevo. Entonces lo defendió delante de los políticos franceses, no sé si en el Congreso francés, en la Cámara, que en aquella época existiera allí, y dijo algo que a mí me parece muy interesante, porque además realmente creo que es así. Dijo que la fotografía había hecho democratizar el arte. Yo creo que en ese punto también Arago fue visionario. Realmente vio la posibilidad, la gran posibilidad que tenía este nuevo medio para hacer que el arte se acercara a la mayor parte de gente posible. Que es algo que estamos viendo que realmente es así, ¿no? Esa capacidad de reproducción, esa capacidad de hacer tan rápidamente, de una forma técnica, me refiero a una imagen, ¿no? De distribuirla, como estamos viviendo ahora mismo, ¿no? En revistas, en catálogos, en vallas publicitarias, de acercar la imagen al mundo de una forma tan brutal, es la democratización del arte. Hay que decir también que, ya hablando de un punto de vista técnico, en aquella época todo esto era absolutamente rudimentario. Ten en cuenta que, por ejemplo, un daguerrotipo, hacer una foto con un daguerrotipo exigía tener una exposición, o sea, estar, imaginaros si era una persona a la que se tenía que fotografiar, ¿no? Pues tenía que estar quieto durante 5 a 40 minutos, claro. Esto fue evolucionando para que los tiempos cada vez fueran más cortos, pero realmente era todo muy lento. Los productos, o sea, la imagen se hacía con los químicos directamente en el sitio donde se estaba fotografiando. Se utilizaba el cobre, vapores de yodo, hiposulfito para fijar las imágenes. Era un follón, era un follón, pero que al final tenía un resultado, y un resultado que maravillaba totalmente a la gente que en aquel momento lo observaba.
Exactamente, el daguerrotipo se convierte en una causa, por decirlo así, furor, ¿no? Tanto es así que muchas familias, muchas familias de bien, empiezan a interesarse tanto que dejan de hacerse incluso cuadros personales, dejan de contratar pintores para que hagan retratos de familia y utilizan el daguerrotipo como manera de dejar testimonio de su familia, ¿no? Me ha pillado la música ahí a pies, perdón. Bueno, eso, decíamos que la fotografía o el daguerrotipo causa furor y se convierte en un rival directo, bueno, no rival directo, pero hay gente que lo toma como un rival directo incluso de la pintura, ¿no? En 1838, digamos en mitad del meollo que está causando todo el descubrimiento del daguerrotipo y su exportación, por decirlo así, el pintor Paul Delaroche, que es un conocedor entusiasta en los trabajos de los pioneros de la fotografía, declara que la pintura ha muerto. Ya ahondaremos, supongo, en la comparación entre la pintura y la fotografía y la inclusión de la fotografía en la categoría del arte a través de la historia, ¿no? Ya que habrá muchos a favor, muchos en contra y muchos que no sepan realmente hasta qué punto es arte, no es arte, o hasta qué punto puede competir con la pintura. En aquellos momentos sí se pensaba no solo que competía con la pintura, sino que era quizás un arte, si era un arte, era quizás algo deudor de la pintura, ¿no? De ahí nace quizás el pictorialismo, que el primer ismo de la fotografía, ¿no? El pictorialismo básicamente era una fotografía que no no comprometida, no trataba de mostrar nada, era simplemente algo visual y en cuestiones de composición, de técnica y de... Y vamos, y prácticamente en todo pretendía acercarse mucho a la pintura, ¿no?
Era, la fotografía era como la hermana menor de la pintura en aquella época.
Exacto.
Entonces, como su complejo, el complejo de hermana mayor, le hacía intentar imitar, en cierta forma, a la pintura. Algo que aún hoy ocurre. O sea, yo veo a mucha gente que cuando ve una foto que se parece a un cuadro, alaba el hecho de que se parezca a un cuadro, ¿no? Todavía existe, en cierta forma, para cierta gente, por supuesto, ese tener que parecerse a la pintura para hacer de la fotografía algo importante. También hay que decir que, al lado de todo el desarrollo químico de los procesos como el daguerrotipo, también se trabajó lo que eran otros procesos físicos, como los procesos ópticos, para determinar, ya claro, ya las cámaras no tenían solo el agujerito, ya la cosa empezaba a evolucionar y el agujerito se convirtió en una lente en un principio muy sencillita, después se fue fue cogiendo más complejidad, y aparece Voigtlander, famosas cámaras Voigtlander que todavía conocemos, ¿no?, que ya en 1841 empezó a hacer su óptica para que se pudieran hacer esos retratos de estudio que tan en boga estaban en la época. En aquel momento, todo el mundo... Fijaros que hasta ese momento, que también es una cosa que es muy interesante, solamente aquellos que tenían gran poder económico podían tener un cuadro, o sea, una pintura de sus antepasados o de su familia en su casa. No todo el mundo, muy poca gente, podría pagarle al pintor para que le pintara a sus hijos, de pintar a su madre antes de que falleciera, o un retrato de su familia. En el momento en que la fotografía se inicia, empieza a acercarse a la gente como algo comercial. Daguerre empezó a hacer el comercio, ¿no?, de la fotografía como algo comercial. Se empieza ya a ver esas imágenes familiares dentro de las casas. Ya aquellos que en un principio no podían tener el retrato de su gente querida, ya sí podían hacerlo. Entonces, claro, hubo un gran boom, mucha gente se acercaba, era asequible el hecho, hombre, supongo que no todo el mundo, ¿no?, porque la pobreza en aquella época también estaba más tendida, ¿no? No tenemos el nivel de vida que tenemos ahora, pero sí mucha más gente podía tener impreso aquel recuerdo de sus familiares más cercanos.
Bueno, de todas maneras, en 1844, Fox Talbot, que es inglés, divulga el talbotipo o calotipo, que es un desarrollo más de todo esto que veníamos hablando, solo que este incorpora el primer procedimiento negativo-positivo. Esto es importante porque el daguerrotipo, hoy la fotografía la conocemos de tal manera que de un solo negativo o de un solo archivo digital podemos sacar todas las copias que queramos, ¿no? Con el daguerrotipo no era así, uno tenía su placa con el daguerrotipo hecho y no podía copiarla de ningún otro soporte ni...
Era obra única.
Era una obra única, ¿no?
Esto tiene mucha connotación, además, también con el tema de la pintura, ¿no? Como obra única, no reproducible. Esto tiene otro tipo de connotación y quizás un día nos sentaremos aquí detenidamente a hablar sobre todo lo que supone esta historia de la capacidad de reproducción que tiene la fotografía a través de Fox Talbot.
Exactamente, Talbot, ya decimos, más o menos es el da los primeros pasos de lo que conocemos hoy como negativo y positivo, ¿no? Es decir, se pueden hacer copias de las imágenes tomadas. Él mismo publica el primer libro ilustrado con copias fotográficas pegadas, se llama Pencil of Nature, y su título remite a la idea de que la realidad en los procedimientos fotográficos se representa a sí misma, como un espejo con memoria. Y por otra parte recuerda que los pioneros no tenían otros medios gráficos que los suministrados por el dibujo y la pintura. No sé si tú querrás añadir algo más.
Sí, bueno, realmente el que sí añadirá mucho sobre Talbot va a ser Ricardo León la semana que viene, porque era una de las cosas que teníamos pendientes para el día de hoy. Y ya os digo que él, que cree que Talbot fue uno de los primeros revolucionarios de la fotografía, y realmente yo también estoy de acuerdo, porque creó esa capacidad de reproducción que hasta entonces no había. Había que hacer como hablar de él de una forma detenida, y él precisamente se ha preparado algo, entonces hablaremos de una forma más larga y tendida la semana que viene en relación a Fox Talbot. Hay que tener también en cuenta que en aquella época también había otro señor, Bayard. Yo os digo que fueron varios, es una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cómo se puede todo desarrollar de una forma tan a la vez, ¿no? Bayard creó positivos en papel con sables de plata, positivos directos. Es como, decir que Bayard era también una especie de creador de la Polaroid en blanco y negro, ¿no? Decir de alguna forma. Pero que no al final no tuvo ningún tipo de repercusión mediática en su época. Todo se lo llevó a Daguerre. Y es curioso como él mismo, el propio Bayard, se hace una foto en la que se le ve a él mismo ahogado por suicidio, ¿no? Que es que hace como una especie de broma, ¿no? Sobre sí mismo por el hecho de no haber conseguido ni muchísimo menos repercusión que pudo conseguir Daguerre, haciendo él un trabajo también muy interesante, muy importante y de muchísima belleza.
Bueno, esto tiene su repercusión, obviamente. Ya hemos dicho que se crea una con respecto a la fotografía, una revolución social, y ya con la posibilidad de hacer copias aún más, ¿no? Ya también se empiezan a desarrollar nuevos tipos de cámara. En 1849 tendremos la cámara estereoscópica, que parece incorporar la tercera dimensión a una fotografía. También aparecerán cámaras capaces de realizar lo que para la época podrían ser fotos carnet, y con el procedimiento de la copia se crea una moda que son las tarjetas de visitas, ¿no? En las que la gente se hace fotografías de sí mismos y lo utiliza como tarjetas de presentación, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta también no solo ya la propia repercusión artística de diversos tipos de personas que investigarán, pero también en la repercusión económica de esto, ¿no? Porque ya se empezarán a crear primeras tiendas de fotografía para fotografiar a gente, de retratistas.
Exactamente.
Se va creando un negocio.
Un
¿no?
negocio, y el fotógrafo como profesión. O sea, Baird y Claudette son como dos personajes que tenían un estudio de fotografía y que realmente eran profesionales de la fotografía, donde la gente iba a hacerse sus tarjetas de visita, que os recomiendo a ver si cogéis algún libro de historia de la fotografía, las veis, porque realmente son maravillosas y me encanta, ¿no? Esa foto reproducida del personaje que en un principio iba a entregarlas, ¿no? Con diferentes poses repetidas, ¿no? Como lo que bien decía Adrián, como la foto que nos podíamos hacer en un fotomatón actualmente, pero ya hecha en aquella época. También empieza en Nueva York, empieza a haber también este tipo de estudios en 1851, empiezan a aparecer cámaras con fuelle, en fin, empieza a desarrollarse, ¿no? De forma progresiva, ¿no? Todo lo que tiene relación con la fotografía. En el mismo 39, Herschel, un químico, utiliza carbonato de plata fijado con hiposulfito también, como un proceso más para fijar las imágenes. Stelzel fotografía un incendio y empieza, eso fue en 1842, y empieza a verse también la posibilidad de hacer el fotoreportaje, o sea, de salir a la calle y fotografiar no solamente elementos estáticos, sino fotografiar lo que está pasando. Dar cuenta que, por ejemplo, Fox Talbot, ya lo que son sus calotipos, necesitan una impresión de 30 segundos, ya no era en los 5 o 40 minutos que hacían falta con un daguerrotipo, ya los tiempos de exposición empiezan a cortarse, con lo cual se facilita muchísimo el hecho de hacer fotos en la calle. En 1840, 1844 se conforman expediciones buscando remotos lugares para fotografiar y enseñárselos al resto del mundo, ¿no? Que también es algo absolutamente maravilloso. Entonces no es como ahora estamos acostumbrados a viajar, quien no ha ido, ¿no?, a Egipto, quien no se ha ido, no sé, quien no ha visto la Torre Eiffel. En aquella época esto no era así, la gente podía ver el pasado ya a través de aquello que le traían los fotógrafos, esos fotógrafos que hacían esas expediciones. Imaginaros la sorpresa, ¿no?, de la gente de aquella época viendo imágenes hechas de las pirámides, de la Esfinge, ¿no?, o en América, ¿no?, de los grandes parques naturales. Realmente fue un auténtico boom de acercamiento del mundo a través de las imágenes a la gente de a pie de la calle.
Hombre, hay que tener en cuenta que es el siglo XIX, ¿no? Recordemos todo el tema de África y las colonias, ¿no? Entonces, al ir descubriendo nuevo mundo, por decirlo así, también hay un afán por documentarlo, ¿no? Tenemos a gente como Nadar o los hermanos Bisson, que subieron a las cumbres del Mont Blanc y realizaron una extensa colección de fotografías. Básicamente ya se inicia un proceso de documentación, ¿no? La fotografía como nueva herramienta de documentación, pues se empieza ya a aplicarlo.
Nadar, por cierto, se especializó en el retrato y retrató a toda la gente importante de la época. O sea, claro. Ahí podemos ver la cara de Baudelaire, de todos los que en aquella época eran personas realmente. Es más, se dice por ahí que Napoleón, entrando por los Campos Elíseos, llegó un momento en que paró toda la comitiva, se bajó del caballo y entró en el estudio, no sé si Nadal o de otros de aquella época, para retratarse, ¿no? Entonces todo el ser del personaje importante tenía que ser retratado.
Hombre, es curioso porque hoy en día con todos los medios de comunicación, toda la prensa, hoy en día nos es dificilísimo que no nos suene la cara de prácticamente ninguna persona que tenga cierta actualidad, ¿no? No, hoy podríamos ser capaces de cruzarnos en una cafetería con el presidente de España y lo reconoceríamos, porque lo hemos visto, lo vemos mil veces en los periódicos, pero en aquella época no era así. Entonces, que se pudiese documentar el rostro de los personajes famosos, de los grandes personajes, era casi una revolución también, ¿no? Tú en aquella época podrías cruzarte por la calle con algún personaje y no reconocerlo. Hoy en día casi se tienen que quitar de encima a todos los que lo reconocen,
se
¿no? Se pierde el anonimato.
A través de la fotografía.
Tenemos también, ya en 1856, tenemos las primeras guerras con fotógrafos. Básicamente, la primera oficialmente es la guerra de Crimea, que es un conflicto ruso-turco que motivó la intervención de Inglaterra y Francia, y fue documentado todo ello por Roger Fenton. Y ya pocos años después, en la Guerra Civil Norteamericana, Alexander Gardner y Matthew Brady documentarían todo lo que es la Guerra Civil, inaugurando un estilo que hoy sigue vigente, ¿no?
Sí, además, date cuenta que las fotos de Fenton, yo os digo, a través de... Es muy claro, la radio es lo que es. Son sonidos, pero os invito que a través de lo que oí aquí busquéis, apuntéis los nombres de cierta gente, porque esto os ayuda a investigar sobre después lo que podéis ver en internet o en las librerías sobre sus imágenes. Y Fenton ya, en sus imágenes sobre la guerra, creo que tenía incluso, empezó a hacer lo que yo pienso que era ya fotografía de autor. Porque claro, era un señor que fotografiaba el desastre de todo lo que era, el sufrimiento, el horror. Iba a mostrarle el mundo del horror de una guerra a aquellos que no habían estado en ella. Hasta esa época, solamente los que habían estado en la guerra habían sufrido en sus carnes aquello y habían visto en sus ojos la barbarie que es la guerra. Fenton empezó a enseñarle al mundo esa barbarie. Y en sus fotos, las que podemos ver, creo que él ya ponía de sí, ¿no? En ese sentimiento de hacer esa imagen para que no fuera solamente el hecho de demostrar que esto está aquí, sino ponía lo que sentía a la hora de hacerlo. Me acuerdo de una foto en la que se ve un paisaje absolutamente vacío, lleno de lo que parecen piedras, pero que esas piedras lo que son balas de cañón. Es impresionante. Yo cuando veo esa foto realmente me pongo a pensar en qué pensaba Fenton en el momento de hacer aquello, o en ese ser soldado muerto, abandonado, ¿no?, en medio de la llanura. Realmente ya os digo que la fotografía empezaba a ser no solamente una forma de demostrar a la gente lo que es el mundo, sino una forma de expresarnos también. Tenemos que hablar también de Octavio Gil, de nombrar nombres, ¿no?, de gente de la época. Octavio Gil, que era un gran retratista de la época. Blanguard, Eurat, Abel Niepce. Se utilizaba la albúmina, el negativo de cristal. Empieza el negativo de cristal, lo cual daba muchísima transparencia a la imagen. Daros cuenta, el negativo de Talbot era un negativo hecho en papel. Entonces la textura del papel también se notaba a la hora de hacer el positivo. Ya os digo, se utilizaba papel albuminado también en vez del papel anterior. El papel era más transportable, se podía transportar mejor en las expediciones y era mucho más fácil hacer fotos con esos papeles y esos nuevos productos químicos. Daros cuenta que iban en burros con las cámaras, los papeles, los químicos. Cuanto más fácil fuera todo, mucho mejor para poder hacer muchas imágenes. Y todo esto estaba evolucionando. En 1851 ya os digo que se hace un papel que ya empieza a ser llevadero, empieza la imprenta a imprimir imágenes, ya no solamente son las imágenes fotográficas las que se ponen, como lo hacía Talbot, sobre una especie de álbumcito para que la gente las vea, sino que empieza a imprimirse. Víctor Hugo escribe verso y prosa en relación a fotografías. En 1851 el colodión húmedo, una gran revolución. ¿Vale? La instantánea, ya podemos hacer fotos instantáneas porque el colodión húmedo permite la posibilidad de que solamente en 2 o 20 segundos el papel se impresione. El papel a la albúmina, que es un poco inestable, pero permite hacer fotos. Se diseñan nuevas lentes. Esas nuevas lentes permiten hacer mejores retratos. Yo os digo, Nadar, Juliet Margaret Cameron. Y empieza el pictorialismo que decía, lo que decía Adrián Corray Lander, 1813-1875. En fin, es toda una revolución relacionada con la fotografía.